Yo he decidido, dice este canto, irme por el camino de Dios el resto de mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado platicando de nuestra mente, nuestra conciencia y su conciencia. Bueno, haga su mente. Haz toda tu mente. Ya he decidido mi mente. Amén. Ahora le voy a decir a mi mente que ya está establecido. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Es bueno estar de regreso unidos una vez más. Hay todavía varios que están afuera enfermos, así es que continuaremos a mantenernos en oración, que el Señor nos traiga de regreso, saludables y bien, y entre nosotros unos que estén viajando, siendo que el tiempo del año de ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos contentos de estar aquí esta mañana, cada uno, si usted está escuchando, qué bueno que esté escuchando también. Voy a leer de Génesis el capítulo 3 esta mañana. Vamos a empezar en el verso 6. Génesis capítulo 3, empezando en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y quisiera leer una declaración del pródigo. Y he aquí las escudriñanzas de Dios, buscando y caminando en el jardín, buscando, enlutando por su hijo perdido. Estaba tratando de buscar a su hijo Adán. Y el padre cazando, buscando por el hijo Adán, y su hijo buscando por su padre. Y hoy es el mismo la manera. En cuanto peque el hombre, en vez de que el hombre salga y confiese sus pecados delante de Dios, él tratará de regresar, tratará de esconderse él mismo detrás de algo. Él tratará de buscar una religión hecha de propia, ¿ve? De manera que la religión es una cobertura de pecado. Ve a Adán. Hizo delantales de higuera y se las puso como hojas de higuera. Pero cuando se trató de que llamara, que Dios le llamó, delante de ellos se dieron cuenta que tenían una religión hecha por hombre. La palabra religión quiere decir una cobertura. Y eran cubiertos por un delantal hecho propio, a mano. Quizás pensaban ellos que estaban bien hasta que estuvieron en la presencia de Dios y se dieron cuenta de que su delantal hecho por ellos mismos no lo iba a hacer. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al venir delante de nosotros no venimos con algunas justicias o justicias propias o justificaciones propias, sino que venimos reclamando la sangre, sabemos que no podemos de otra manera, y estamos tan agradecidos que tú hiciste un sacrificio aún antes de que hayamos pecado, aún antes de que hayamos hecho un error. Tú ya habías provisto un camino para que nosotros vengamos y tengamos compañerismo contigo. Y sabemos, Señor, que nacimos en este mundo, fuimos atrapados en pecado cuando venimos a este mundo. No había manera que hubiéramos dado la vuelta alrededor porque lo que sucedió en el jardín debido a eso. Pero tú hiciste un camino de escape. Y estamos agradecidos por eso y oramos, Padre, que perdones todas nuestras fallas esta mañana. No queremos hacer excusas o esconder alguna cosa. Queremos venir tal como somos, Señor. Y reclamar la sangre esta mañana. Y te pedimos que tú nos laves con tu propia sangre, que nos liberes de todos nuestros pecados. Que podamos venir con confianza ante tu presencia y hablarte como hijos, como hijas. Hablarte como nuestro Padre, y oramos que seas con los que estén enfermos conforme las oraciones ya han ido por delante. Queremos unir nuestras fe juntos una vez más, pidiendo por una liberación pronta para nuestros hermanos y nuestras hermanas y los que estén viajando, pedimos por misericordia, y los que estén escuchando, también pedimos que seas con ellos, y los que estén aquí, hemos venido a alabarte en espíritu y en verdad, y no vamos a salir de aquí hasta que hayamos cumplido eso, y cuando salgamos de este edificio no te vamos a dejar a ti detrás, sino que queremos que vayas con nosotros. Bendice a cada uno ahora y bendice tu palabra a ser predicada, unge nuestro entendimiento, oramos, y te damos a ti honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús Cristo, oramos. Amén. Pueda tomar su asiento. Qué criatura complicada es el hombre. Parece que entre más aprendemos del hombre, más nos damos cuenta que hay más que se tiene que saber del hombre. Y nos damos cuenta que lo que en verdad sabemos acerca del hombre no es mucho. Sabemos que cuando Dios creó al hombre en el inicio, él era la forma más alta de su creación. Sabemos que el hombre fue creado en la mera imagen de Dios. Y constantemente estamos enviando instrumentos más nuevos allá en los cielos, al espacio, para atentar de entender una porción del gran universo, la gran creación que fue hecha por nuestro Creador. Y aún así, hay tanto más de nosotros como seres humanos que aún tenemos que aprender. Y es una paradoja, en verdad, cuando usted lo piensa, porque el pináculo de toda la creación está tratando de entender el resto de la creación y su lugar en él, hasta que, y cuando frecuente niegan el mero Creador mismo y niegan lo que el mero Creador mismo les ha dicho acerca de ellos mismos. El gran Creador hizo al hombre en su propia imagen. Él nos dijo él eso mismo a nosotros. Y aún después de la caída del hombre, nos damos cuenta que el hombre puede venir a ser tan lleno de cosas que son contrarias a las palabras de Dios. Y no es más de ese mismo mensaje. Dice, ahora, eso, ese hilo, vamos a hablar de hilos este día, ese hilo todavía está en el hombre hoy en día, y en vez de tratar de venir de manera de arrepentimiento de Dios y creyendo en su Hijo, dejando que la sangre de su Hijo lo lave los pecados, tratamos de buscar de otra manera, resbalarnos de otra manera de escape de venir de la manera de Dios. Y usted diría, oh, no, yo no. Ah, entonces tú no eres un ser humano. Entonces eso es un patrón, como un hilo que ha afectado a cada uno de todos nosotros. Nos sigue afectando todos que nacieron de un hombre, de una mujer. Desde la primera pareja allá en el jardín, nació con este patrón como un hilo. Bien, porque sabemos que Dios hizo una manera de que Dios regrese, el hombre regrese a Dios después de la caída. Pero todavía está esta tendencia que está en el hombre, el niño o niña, que queremos correr de la presencia de nuestro Creador en vez de ir hacia Él. En vez de venir por la manera provista por Él, tratamos nosotros de buscar nuestra propia manera, de nuestro propio hacer, para venir hacia Él. Y esto es lo que el hombre le llama religión, lo cual es el atentado del hombre para acercarse a Dios en una cobertura de pecado de su propio elegir. Él quiere justificarse a sí mismo delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una tendencia en el hombre? Bueno, una de las definiciones de Webster es una tendencia que es interna, así naciste, que es como herencia o un característica de esa manera. Sabemos que unas tendencias así corren en familias y sabemos que hay ciertas características que corren a través de los árboles de genealogía familiares. Sabemos también que hay algunas tendencias que son basadas en ciertas razas de personas. ¿Ve? Uno sería llamado racista si uno dice eso, pero serías también ignorante si no dices eso, porque también es la verdad. Pero mientras que otros aparentemente trabajan de... Hay muchos tipos de tendencias, sabemos. Y la tendencia a la que estamos hablando esta mañana viene a través de toda raza de persona. De manera que esto no es una declaración racista. Esto es que todos, no importa si tú eres joven o anciano, no importa de qué raza seas, no importa qué tan educado seas, esto es algo que, con que todos nacimos, algo que todos tenemos que tratar. Lo hemos escuchado ser dicho muchas veces, que ningún hombre de hecho busca a Dios. Y quizás nos rasquemos la cabeza por un periodo de tiempo. Yo sé que yo lo hice así, yo sé que yo rasqué mi cabeza así y no lo negué. sabía que lo que estaba escuchando yo era verdad, porque no podíamos colocarlo. Porque yo pensaba, un momento, había un tiempo yo en mi vida donde no me desesperaba yo y no estaba buscando yo religión, nada más quería estar bien con mi Hacedor. Yo sabía, quería saber qué le iba a hacer. Yo quería conocerle a él personalmente. Yo pensé que estaba buscándole a él. Yo sé que es muy difícil a conocer este dicho que ningún hombre busca a Dios, porque parece a nosotros que el hombre busca a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y escuchamos de personas que oran, y escuchamos a personas que ayunan, escuchamos que personas que estudian y aún viajan a diferentes lugares para tratar de buscar a Dios. Usted dice, entonces, ¿qué tal eso, verdad? Pero después entendemos que la razón por la cual empezamos aparentemente a buscar a Dios es debido a que Dios está tratando con nuestro corazón. Si no estuviera tratando con nuestro corazón, no le buscáramos nunca. Y si Él no tratara con nuestros corazones, nunca pudiéramos venir hacia Él. De manera que tenemos que guardar en mente que en todo ser humano, nacido de un hombre y de una mujer desde la caída, es nacido en una condición caída. De manera que viene un tiempo para cada uno de todos nosotros que Dios empieza a tratar con nuestros corazones. No importa qué nación somos, o qué nacionalidad, o qué raza, o qué tribu, o qué cultura, o qué idioma, o geografía, o qué parte del planeta vivimos, hay una característica como tendencia que corre en el hombre, tal que cuando el hombre peca, hay alguien más que el hombre culpa por sus pecados. Ahora, puedes poner sus aritos de santitos ahí al ladito por un momento, porque ve, nosotros vemos eso en nuestros propios hijos después de que son nacidos. Cuando hacen algo que saben que está mal, porque tú les has dicho que está mal, y son confrontados con ellos, bueno, van a salir con todos tipos de razonamientos porque es que hicieron eso. Y tú no tuviste que enseñarles a hacer eso. Tú no tuviste que enseñarles a salir con alguna otra razón. Tú no pusiste, quizás pensaste tú que pusiste el miedo en ellos. Y hay unas personas que de hecho les ponen miedo a sus hijos. Pero ya sea si hicimos eso o no, hay un miedo natural que está en nosotros, pues, de venir limpios. Y aquellos, las razones por qué es que hacemos cosas es debido a esa característica como tendencia que está dentro de nosotros desde la caída. Y las razones con las cuales salimos, por qué es que hicimos algunas cosas, muchas veces está señalando a cualquiera y otra cosa, lo que sea, excepto a nosotros. Lo siento, pero no fue mi culpa. Bueno, pues en verdad no lo sientes, porque si no fuera tu culpa, no tienes algo de qué pedir perdón, ¿verdad? Si es que te he ofendido, perdóname. Bueno, eso en verdad no es verdad. ¿Me ofendiste? ¿Sí o no? Bueno, si quieres saber si me ofendiste, ¿por qué no me preguntas? No estoy hablando de yo mismo, ¿eh? ¿Cuál es esta cosa de si es que? Lo siento, pero no fue mi culpa. Bueno, el perro comió mis galletas. Yo no lo hice. El perro comió mi tarea. El diablo me hizo hacerlo. El diablo no te hizo hacer ninguna cosa. Mi hermano me golpeó primero. Bueno, ¿y qué hiciste tú antes de que te haya golpeado tu hermano para que causara que tu hermano te pegara? ¿Verdad? Así es que leemos de la caída del hombre. Y de hecho no leímos de Adán corriendo hacia Dios y diciéndole a él, ah, lo siento, ve, porque hice mal. De hecho, no hay nada escrito ahí de eso en alguna manera. ¿Acaso no es eso extraño? Lo que sí encontramos es de que Dios está corriendo hacia Adán. Y cuando Dios está corriendo hacia Adán, Adán está escondiéndose de la presencia de Dios. Él se había hecho él mismo una religión, lo cual es una cobertura del pecado para cubrir su pecado. Y cuando Dios viene a Adán, se da cuenta Adán que su religión no funciona y de que su pecado todavía es aparente delante de un Dios santo. Sigue estando desnudo. Y aún así, no lo sabe hasta que Dios se acerca a él y empieza a tratar con él. La religión es el atentado del hombre para cubrir su naturaleza pecaminosa. Y puede aparentar bien cuando estamos hablando de unos a otros. Podemos convencernos unos a otros cuando estamos hablando a otros seres humanos que estamos cubiertos adecuadamente. Pero cuando vienes delante de la presencia de un Dios santo, te das cuenta si es que es religión o de es que, si es que es algo que en verdad quita tu pecado. La religión es el atentado del hombre para cubrir sus naturalezas pecaminosas. Y pues vemos que a la religión hecha por hombre de Adán, de hojas de higuera, cuando Dios vino a Adán, nos dimos cuenta que ese fue su primer atentado de religión. Esa fue la primera religión hecha por el hombre que el mundo aún antes haya conocido. Y la mejor evidencia que tenemos nosotros que la religión de Adán no estuvo funcionándole a él es que no estaba cubriendo su naturaleza pecaminosa. De manera que cuando Dios le da al hombre una oportunidad de explicarse a sí mismo y arrepentirse, en vez de aceptar responsabilidad y de venir, claro, delante de Dios, nos damos cuenta que ya empieza a mover la culpa hacia el lado, y vemos que Eva hizo la misma cosa y después regresó hasta la serpiente, y pues ya la serpiente no tuvo nada más que culpar. Supongo que pudo haber dicho: el diablo me hizo hacerlo. Pero nos damos cuenta que esta característica de tendencia existe aún en todo hijo e hija de Dios de Eva que ha nacido desde entonces. Es algo con que todos tenemos que tratar eso. Y si no venimos a la realización de cómo es, entonces cómo vamos a vencer. De manera que la Biblia no dice en alguna manera que: Padre, lo siento, he errado la marca, he venido corto de tu gloria, por favor perdóname. No, es Dios viniendo al hombre. Lo que sí encontramos es que Dios despliega a Adán sus grandes misericordias. De manera que nos damos cuenta que siempre es Dios buscando tras el hombre y no el hombre buscando tras Dios. Porque esta característica sigue pasando por todo miembro desde la raza, desde la caída de Adán. Ahora, hay algunas características que agradecidamente tenemos al tiempo del nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios simplemente va a llamar fuera a nuestra vida, nos va a cambiar, nos va a dar una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Hay algunas cosas que simplemente Dios te quita inmediato. Y después hay unas cuantas características que gradualmente son removidas de nuestra manera que somos hechos, por la manera provista de Dios, lo cual es por el lavamiento del agua, de la palabra. Y después hay otras características que están en nuestros genéticos que permanecen, las cuales son, van a permanecer en nosotros hasta el cambio del cuerpo. Hay algunas características que están tan contrarias contra Dios que cuando nos nace Él por su Espíritu, Él remueve esas características y nos da a nosotros en vez una característica divina, si lo ve, lo cual es su propia naturaleza misma, divina. Hay una característica en el hombre donde Él culpa a todos los demás en el mundo excepto a sí mismo cuando es hallado en pecado. Ahora, no se pongan nerviosos aquí, esta mañana, todos estamos en la misma barquilla. Bien. Uno diría, bueno, la razón por qué es que yo luego respondo así, porque mi abuelo o mi abuela, miré una caricatura la otra vez que dice, las mejores caricaturas es cuando hay verdad en ellos, ¿verdad? Entonces, decía la caricatura, la familia de la tortuga, pues, de que le dices algo y rezongan. Y dije, ¿acaso no será un buen lugar donde vivir ese? Bueno, la razón por qué es que he tenido tantas mujeres en mi vida después de que me casé es debido a esto y lo otro. Sí, hay una característica que está corriendo en tu familia. La razón por qué soy tan crítico de todos los demás todo el tiempo es porque soy un centista. Alguien, de hecho, me dijo a mí eso una vez. No, eres tú crítico porque eres crítico. Y te quedarás de esa manera siempre y cuando no estás viniendo limpio. Ah, es debido a esto, es debido a lo otro, o es debido a estas otras cosas. Y después nos damos cuenta que hay unas personas que pasan por sus vidas enteras señalando los dedos a todos los demás, excepto a sí mismos. Cada vez que algo mal pasa, alguien más es de culpar por ello. En mi casa, cuando yo estaba creciendo, algo faltaba y escuché, ¿quién robó a mí? Es como que, ¿en verdad? Bueno, de hecho, había un amigo de esta altura, él vino cuando estábamos dormidos, y él agarró esta grande bolsa y él repasó la casa y robó todas nuestras cosas. Y debe ser el mismo amigo que lo puso de regreso cuando lo hallaste. No podía haber sido que lo mal colocaste, ¿verdad? Alguien te lo robó. ¿Por qué es eso? Es una característica que corre a través de todo hijo e hija de Dios después de la caída, y es de pues empujar la culpa al lado, de echar culpa a alguien más, porque hay miedo ahí que va con esa característica. Y ese miedo es, ¿qué van a pensar las personas? ¿Qué va a pensar Dios? Ahora voy a compartir con usted algo esta mañana. No tiene que admitir usted si es que usted lo ha hecho o no, pero yo he ido. Ha pasado ya un número de años. Y yo espero que haya ido a mi último. Pero he ido a unos cuantos programas donde manejas allá. Cuando vas de regreso al trabajo, ¿verdad? Estás entrando aquí y allá. Y la mitad del tiempo estás corriendo tarde, lo que sea, cortando esquinas. De manera que tuve que ir a uno de estos programas de escuela donde vas en tu pues sábado, pues, que es el único día de la semana que tú deseas tanto por ello. Y tienes que sentarte en una clase con 8 horas, con un montón de, entre comillas, personas inocentes. Todos tienen aritos. Hay 300 ángeles ahí. Tú eres el único diablo. Y estás sentado ahí para escuchar de cosas malas que las personas hacen. Y quizás es porque no entendías la ley, o ves, simplemente estás siendo recordado de buenos hábitos de manejo y todo eso. Y tú vas a pagar para sentarte por ello, porque A, es culpable de una infracción civil, y B, no quieres tomar tus posibilidades enfrentando a un juez. Si es que no vas a eso, tendrás que enfrentarte a un juez, ¿verdad? Tomará más tiempo de tu itinerario y tanto así. Y C, la tercera razón, ahora está siendo dado una manera de que sea cubierto y te limpie tu récord de conducción. Y por eso es que las personas lo hacen, ¿verdad? Lo hacen porque te limpian también a tu crédito y no se te sube el seguro, ¿verdad? Y no lo hace uno porque está siendo culpable. Entre comillas, a los que yo he ido cuando los sábados, todos ahí son inocentes. A mí me agarraron malamente. Era una trampa. Bueno, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Simplemente estaba lleno de ángeles ahí, que eran inocentes de todas las cargas que estaban contra ellos. Claro que sí lo fueron, sí. Demoran todo ese dinero. Creo que usualmente es como un par de $100. Y creo que no nada más puedes darle un cheque, tiene que te hacen que le des un cheque de cajero o algo así. No quieren que algo se rebote. De manera que gastaste unos cuantos cientos de dólares y 8 horas de tu tiempo fuera de tu familia en una clase que tú no quisiste estar ahí porque tú eras inocente. ¿Qué es eso? Es una característica que está en el hombre. Entonces, en vez de aceptar la culpa, hay todos números imaginables de excusas para echar la culpa a alguien más. Y aún hay más que ahora están siendo imaginadas por la primera vez. Las personas no se le acaban las excusas. Es tiempo por tu revista anual con tu jefe para ver cómo has hecho. Y tu revista, claro, va a tener dependencia de que si te da un incremento en tu paga por el año venidero. De manera que tú te vas a sentar ahí con tu jefe y vas a hablar de cómo es de que fue el año. De manera que el jefe te preguntó, bueno, ¿cómo piensas que lo hiciste? Bueno, yo caminé en agua. Yo, a pura mano, yo solo resolví la hambre global. Yo soy la razón por qué subió los incrementos de la compañía. Ahora, ¿qué tal lo que a ti se te pidió de responsabilidad? ¿Qué tal lo que se te pidió que hicieras? Bueno, esta persona y lo otro, ¿lo ves? Ven, es de esta manera. ¿Qué es eso? Es una característica que corre en el hombre. Ahora, amigos, tenemos que reconocer estas cosas. Israel en iglesia dice, el hombre siempre ha tratado de buscar alguna manera de salvarse a sí mismo para tratar de hacerse a sí mismo. Viene de una característica en el jardín del Edén. Cuando el hombre se da cuenta que ha pecado, ha tratado de hacerse una religión a él mismo, una cobertura. La palabra religión quiere decir cobertura. Y Adán y Eva tejieron hojas de higuera juntos y se hicieron a sí mismo una religión. Y desde entonces ha sido una característica del hombre a través de la edad, tratando de hacer algo para salvarse a sí mismo. Simplemente está en nosotros hacer eso. Entonces es importante que reconozcamos esto. Porque aún después del nuevo nacimiento, amigo, esa característica puede causar de que queramos cubrir las cosas y aún a veces sin pensarlo, debido a cosas que han sido programadas en nosotros. Y si usted no reconoce esto, entonces el diablo va a tratar de convencerte de que en verdad no eres nacido de nuevo porque todavía tienes esa característica. Todavía harás errores. Y si eres honesto, lo vas a reconocer que aún haces errores. De manera que si tratas tú de pasar la culpa, porque es que haces esto o lo otro, el Espíritu de Dios, si tú naces de nuevo el Espíritu de Dios no te va a dejar descansar hasta que hagas esa cosa bien. Y te doy gracias, y doy gracias yo a Dios por ello. La razón por qué no vine a la iglesia es, quizás haya más excusas para ello que cualquier otra cosa. Escuché a un ministro que nos dijo una vez, vino a la iglesia una vez y dijo nada más, peanut butter. Y la persona estaba viéndole el raro. ¿Por qué dijiste peanut butter? Peanut butter. Estoy confundido. ¿Por qué sigue diciendo peanut butter? Él dijo, bueno, por eso es que no vine a la iglesia. Se me acabó el peanut butter. Y la persona piensa, oh, esa es la cosa más tontilla que he escuchado. Dijo, bueno, tan buena como las demás excusas. Bueno, la razón por qué no vine a la iglesia es, tuve que escalar la montaña más alta y después tuve que pasar a través de un océano lleno de tiburón y esto y lo otro. ¿Y qué tal todas las demás cargas que ir a la montaña mágica en vez de eso? Yo odio cuando dices cosas así cada vez que vengo a la iglesia. Estoy seguro que eso es verdad. Y eso es debido a la característica esa. Esa característica que corre en el hombre. Amigos, si nunca venimos nosotros a tener control de esa característica en la vida, ¿cómo la vamos a vencer en nuestras vidas diarias? ¿Cómo vamos a orar y pedirle a Dios que cubra esa cosa, que quite esa cosa afuera o lo que sea que pueda hacer? Si vemos a nuestros árboles genealógicos familiares y vemos a todas las cosas que están colgando de las varias ramas del árbol, cuando vemos a mamá, papá, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos y tantos así, vemos un montón de cosas que potencialmente pueden salir en nuestras vidas que iban a ser pasadas a través del árbol, ¿es cierto? Y ninguna de esas cosas son cosas que tú pidiste. Y te puede asustar a muerte si es que tomas el tiempo para estudiar los árboles familiares y ves todas las cosas que puedas enfrentar debido a tu árbol genealógico. Y hay personas que han decidido, bueno, yo solo quiero, es tan importante que yo conozca mi linaje, es tan importante que yo trace mi árbol genealógico, solo para darte cuenta que en el árbol genealógico no había un montón de arcángeles o querubines o serufines. Ven, no caminaron ahí con aros sobre sus cabezas por mientras tocaban la arpa, sino que eran tomadores y mentirosos, prostitutas y personas que hacían adulterios y cosas así. Ah, bueno, entonces no han mirado en tu árbol familiar, obviamente. Yo tuve un pariente mío, bueno, a través de la mamá de mi papá, su nombre era Robbins, entonces el apellido, uno de mis parientes, creo que fuera un primo para mí, de hecho era un senador en el estado de Virginia, y el último apellido era Robbins. Tengo un libro así de grueso, y es el árbol genealógico de Robbins, te lleva allá hasta Inglaterra, y somos parentela con esto y lo otro. Hay muchas cosas buenas que están ahí, pero después hay otras cosas también ahí, pues. Y si vas a buscar, vas a encontrar esas cosas. Y él finalmente paró de escudriñar porque simplemente fue tan desanimado con lo que estaba hallando él en el árbol. Bueno, pues, es debido a la caída que sucedió en el jardín. Solo Dios sabe qué más puede estar en nuestro árbol genealógico. Y nos damos cuenta que las cosas son pasadas a través. Hay algunas cosas que son pasadas por genéticas humanas que no pedimos nunca. El abuelo tenía un temperamento que era tan mal que mató a un hombre nomás porque lo vio mal. Y el tío grande tal y tal, él tuvo su primer bebida y desde entonces no ha parado. Y la tía Petunia siempre estaba despresionada. Finalmente terminó en una recámara de locos. Y el tío no sé qué, pues te podía sacar el oro de tus dientes. Yo sé que estos no son tus parientes. Y el tío grande Bart era tan nervioso todo el tiempo que finalmente decidieron usarlo a él como una máquina para sacudir la leche. Amigos, tenemos cosas que están en nosotros que han sido pasadas del árbol genealógico familiar que nunca pedimos. Ninguno de nosotros pedimos esas cosas. Y hay cosas que son pasadas que ni cuenta nos damos, no sabemos alguna cosa de ellas. De hecho, cuando primero nacimos, no sabemos alguna cosa. Somos preprogramados cuando venimos a esta tierra y después las cosas nos pasan por los primeros 6 o 7 años de nuestras vidas, que en verdad no tenemos control sobre ellas. Y esas cosas son programadas en nosotros. No es hasta que venimos a ser un poquito más ancianos y somos bien conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos preguntando qué soy yo y quién soy yo. Un montón de qué y quién soy ha sido ya predeterminado. Y para que Dios nos llegue a usar en alguna manera, será cuando nos vaciamos nosotros mismos y nos salimos del camino, que nos sacamos a nosotros mismos del camino para que nos pueda usar. Aún sin importar lo que somos, nos damos cuenta que hay cosas en el árbol genealógico que tenemos que bajar debajo de nosotros mismos por el nuevo nacimiento. Quizás tenías tú un denuedo, una confianza que está en tu naturaleza. Ven, quizás un psicólogo o psiquiatra o sociólogo ha descubierto que hay generalmente 2 clases de personas en respuestas a una crisis. Hay aquellos que pelean y aquellos que toman vuelo, que corren. Bueno, tú no decidiste ser uno que pelea o corre. Esas cosas están programadas en ti. Y hacemos esas cosas sin pensarlas, debido a que fue nacido en nosotros. De manera que quizás tengas tú un denuedo que está en ti. Quizás hay una confianza en ti y eres el tipo que pelea. Pero te das cuenta que en tu nueva naturaleza, de hecho, no tienes un deseo que ese denuedo sea ofensivo o para herir. De manera que Dios no va a quitar ese denuedo. Pero esa cosa tiene que ser temprado, tiene que ser traído. Pablo es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Pablo se paraba en tu propia cara y antes del nuevo nacimiento, él te quitaba las cosas. Bueno, después del nacimiento, de todas maneras, te daba una buena, pero después se sonría de ahí, ¿verdad? No era ofensivo. Dios no quitó el denuedo, pero lo que fue temperado fue el lado malo de eso, que era como un resultado de la caída. De manera que ese denuedo siempre va a estar ahí. Estamos usando eso como un ejemplo singular. Para otra persona puede ser mansedumbre. De manera que tienes que tomar ese lugar cubierto en oración y no culpes a otras personas por ello. Es simplemente parte de la bolsa humana. Todos tenemos cosas que tenemos en nuestras vidas que simplemente es parte de nuestra bolsa donde se agarra a ver qué te tocó humanamente. Es pasado por los genes. Hermano Doug, estoy confundido. ¿Qué tiene que ver esto con miedo? Todo. Ven, si no tienes el Espíritu de Dios para guiar fuera esos miedos, esas características, siempre serás controlado por esos miedos. Porque están en esas características que causan muchas de las batallas que peleas en esta vida. Nosotros nos peleamos a nosotros mismos más que cualquier otra cosa. Pero sabemos que cuando podemos sacar nosotros mismos del camino, sabemos que Dios nos puede usar. Dios puede usar, hacer cosas a través de nosotros en esta vida que nunca podremos hacer sin Él. De manera que, amigos, ya sea si nos guste o no, somos cadenados a este cuerpo de mortal, carne, hasta que venga el cambio del cuerpo. Y cómo quisiera que tuviéramos cosas que no tenemos. Perdón, que no tuviéramos cosas que tenemos. Pero tenemos que tenerlo bajo control, ¿verdad? Parte de lo, como Pablo lo dijo, morir a nosotros diariamente. Dijo Pablo, yo muero a mí mismo diariamente, es sacándonos del camino a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Ahora, las cosas que quita Dios de nuestras vidas, las cosas que son temperadas, como templanzas, calmadas a través del camino, esas cosas no son quitadas de nuestras vidas. Muchas de esas cosas no son quitadas instantáneamente cuando le damos nuestra vida, el corazón al Señor. Nos damos cuenta de que vencemos esas cosas un día a la vez por el Espíritu de Dios y la gracia de Dios. Hay características que corren en el hombre que son únicas al hombre, hay características que corren en las mujeres que son más únicas a las mujeres, como una regla general. Por ejemplo, un hombre puede ser generalmente callado por naturaleza. De manera que él vendrá al hogar de la casa del trabajo y dirá sus 25 palabras. Y la esposa está frustrada porque ella quiere escuchar 712 palabras de cómo salió su día. Una mujer generalmente tiene más palabras que ella habla a través del día, ya sea si está escuchando a alguien o no. Pero el hombre usará sus palabras. Y la mujer tendrá que esperar hasta el siguiente día para escuchar unas cuantas palabras más porque ya usó sus palabras para el día. Entonces tenemos que reconocer, obviamente, que hay básicas diferencias en nuestra manera de ser y eso es todo bien y bueno. Pero el problema que usted y yo tenemos es de que cuando nos justificamos nuestra manera de ser y tratar de hacerlo ver como que es escritural o tratar de hacerlo ver como que es espiritual. Yo estoy siendo honesto nada más. Sí, pues. Y tuviste que hacerlo con un machete. Mary Lincoln preguntó a su esposo Abe, ¿este vestido me hace ver gordo? A lo cual él replicó, bueno, yo no puedo decir una mentira. Y tú pensaste, Booth fue alguien que a él lo balació. Bueno, la razón por qué soy tan callado es porque la Biblia dice que estudies para ser callado. Bueno, la razón por qué soy tan emocional es porque es el Espíritu Santo que está en mí. Bueno, entonces, ¿por qué a mí no me hace de esa manera? Tenemos que enfrentar el hecho, amigos, que mucho de lo que estamos tratando, la mayoría de lo que estamos tratando, somos nosotros mismos. Y tenemos que sacar a nosotros mismos del camino si es que queremos ser usados por Dios. Mucho de este caminar cristiano es haciendo cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Ahora, no me refiero a muchas obras, haz esto, lo otro. De hecho, es al contrario, es simplemente lo opuesto de eso. Es sacándonos nosotros mismos del camino, lo cual generalmente no queremos hacer, porque va contra nuestro árbol genealógico, va contra nuestra naturaleza. Cosas como calmando tu lengua cuando empieza a decir mucho. Eso es algo que tú no estás haciendo, ¿verdad? Bueno, te das cuenta que mi tendencia tiene una lengua, tiene una tendencia de decir de más y no voy a dejar que diga de más. Eso toma esfuerzo, ¿verdad? Es sacándonos a nosotros mismos de tu zona de cómoda. ¿Cuál es tu zona cómoda? Tu naturaleza. Me pongo bien nervioso cuando vengo con los demás. Pues sí, tú no eres el único. Bueno, porque no crecimos con mucho, yo siempre estoy echándole el ojo a ese último pedazo de pizza. Y por eso yo lleno mi plato, alguien que todos los demás, y por eso no hay comida cuando llegan en la línea de comida. Yo no vengo a Potlucks mucho porque siempre se me corrige y se me detalla cuando vengo con los demás. Claro, es cuando te juntas con los demás que te muestra dónde tienes que crecer. Y después la misma persona dirá del otro lado de su boca que la iglesia no tiene suficientes actividades sociales. Bueno, tú no vienes a ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo supieras aún? ¿A cuál de ellas es? ¿Cuál es el verdadero problema con que estamos tratando? Estas son preguntas duras para nosotros. Pero estas son cosas que cada uno y todos nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. es la manera de ser como humanos. ¿Sabía usted que hacer, no sé si se dijo pucheros o también gritar? Hay pucheros en matrimonios, pero también a gritadores. Gritones. Hay, creo que no hacen pucheros en matrimonios y hay gritones en matrimonios. Y a veces los que gritan y los que hacen pucheros son la misma persona. ¿Qué hay de mal ahí? Nada. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ¿estás hablando a un hombre o a una mujer? Si tú estás hablando a un hombre, él está siendo perfectamente honesto, dándote respuestas de una sílaba. Si estás hablando de una mujer, no está siendo honesta. ¿Por qué no está usando sus multitudes de palabras? Yo estoy bien contento, amigos, que esta mañana que ninguno de nosotros hemos tenido que tratar con ninguna de estas cosas. Nada más estamos esperando por nuestras ya alas y nuestras arpas de oro. En nuestra manera de ser humano, amigos, hay características que heredamos de nuestra bolsa de humana. Ninguno de nosotros levantamos la mano y dijimos, cuando venga a la tierra quiero tener esto y lo otro, este problema y esta otra tendencia. Unas de las cosas que todos heredamos a través de la naturaleza caída del hombre, y unas de las cosas son bien particulares a nuestro rama del árbol que nacimos. Una vez más, nuestro hermano Branham dice, el hombre siempre está tratando de hacer alguna cosa para salvarse a sí mismo. Cuando no lo puedes hacer, es su naturaleza. En cuanto él se dio cuenta que estaba desnudo en el jardín del Edén, él hizo unas hojas como higueras, ¿verdad? Delantales, pero se dio cuenta que no funcionaría. Nada que pueda hacer el hombre puede salvarse a sí mismo. Dios te salva incondicionalmente. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Dios te salva incondicionalmente a través de la edad, y cuando eres salvo, eres salvo. O eres salvo o no estás salvo. O Dios te salvó o no lo ha hecho. Pero tratamos de justificarnos a nosotros mismos cuando hacemos excusas, pero es Dios quien justifica. ¿Por qué es de que tratamos de hacer penitencia a veces? ¿Por qué es de que nos sentimos como que Dios tiene un periodo de enfriarse? Porque es que pensamos, ve, los católicos harán tantos Ave Marías y cuántos novenas y cuánto del otro y lo otro. ¿Por qué batallamos con el aceptar el perdón a veces? ¿Por qué hacemos pucheros cuando hacemos todo lo que debemos hacer, que pensamos que debemos hacer, y no le sentimos a él cerca a nosotros después de que, entre comillas, hacemos nuestro trabajo? Amigos, ¿debemos de leer nuestra Biblia? Claro. ¿Debemos de orar? Claro. ¿Debemos de venir a la iglesia? Claro. Y así por demás. Pero no hacemos esas cosas para encontrar favor con Dios. Hacemos esas cosas porque encontramos favor con Dios. Hacemos esas cosas porque le amamos. Yo estoy bien agradecido que no funciona de esa manera. Porque, ¿saben qué? Yo era bien nervioso de todas maneras, pero fuera aún más nervioso tratando de servir a Dios. Porque el diablo me quería convencer la mayoría del tiempo que hay algo mal conmigo, y es por eso que no estoy gritando en todo servicio. De que Dios está arriba y abajo y al lado y que es mi culpa. Esa es una situación donde nunca gana uno. Yo encontré a favor con Dios, y la única manera que puedo hallar favor con Dios. Yo encontré favor con Dios a través de Jesucristo, a través de la sangre vertida en Calvario, y esa es la única manera que yo puedo encontrar favor. Entonces, yo no hago las cosas que un cristiano debe de hacer o hace porque estoy tratando de cargar el favor con Dios. Lo hago porque le amo. Yo lo hago porque quiero hacer lo que agrada a Él. Yo genuinamente quiero hacerlo. Aun cuando mi naturaleza guerra contra mí. Una vez más dice, la manera provista de Dios en el jardín del Edén, cuando el hombre había pecado, cuando Dios había visto que el hombre había pecado, qué horrible foto era, cuando el hombre se había separado de sí mismo, de su creador y justo la misma característica del hombre. En cuanto el hombre se da cuenta que perdió su compañerismo con su creador, en vez de salir y confesarse a sí mismo estar mal, fue y corrió y se escondió. Es la manera que el hombre lo sigue haciendo hoy en día. En vez de salir y confesar que están mal, corren y se esconden. Y todavía hacen eso. La humanidad simplemente está en el hombre hacerlo así. Entonces, paso número uno es solo reconocer eso, ¿acaso no? Una vez más dice, viendo a la característica, ve a un hombre hoy en día cuando peca, en vez de correr delante de Dios y decir, Padre, he hecho mal, heme aquí. Ve al desvío en el jardín del Edén, cuando la característica, cuando hizo mal a Adán, en vez de correr en el jardín y correr, Padre, Padre, ¿dónde estás? Fue Adán escondiéndose detrás de las zarzas y Dios clamando, buscando, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Esa característica todavía se queda en el hombre. En vez de salir y confesar sus pecados y diciendo que él está mal, él tratará a todo en el mundo. Él unirá a esta iglesia porque no enseña muy estricto. O irá allá y si es un poquito muy estricto para él, él caerá a esa iglesia y se irá con la otra, tratando de hacerse a sí mismo una religión como lo hizo Adán. Está en él. Esa es su característica. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque hay tantas maneras que el hombre piensa que puede encontrar favor con Dios. Pero solamente hay una manera. Todas las tierras, todos los caminos no llevan hasta el cielo. Hay una puerta y esa es a través de la sangre vertida. Entonces sabemos que Dios corriendo tras el hombre, y sabemos que si Dios no corría tras el hombre, el hombre fuera eternamente perdido, porque no hay manera de que el hombre regrese en compañerismo con Dios. Dios tuvo que regresar a donde estaba el hombre y Dios tuvo que proveer una manera para que el hombre tuviera compañerismo una vez más. ¿Cuántas veces tenemos que ir tras los que están resbalados? Evidentemente, Adán fue uno que estuvo deslizado. Y entonces Dios fue tras él. Entonces, ¿a qué no criticar a los que se han retrocedido, deslizado? Por mientras haya un aliento en su cuerpo, vaya tras ellos. ¿Por qué? Dios fue tras de ti un día. El diablo, ven, el que está deslizado, peca, el que está deslizado, se enfría, el que está deslizado, se mueve en la otra dirección. Y después el diablo voltea todo en una gran montaña. No hay manera sobre esta montaña, no hay manera alrededor de la montaña, vale más que te rindas. El diablo conoce nuestras características y tendencias y trabaja en esas características, pero agradecidamente Dios también conoce nuestras características. ¿Por qué es de que un hombre se espera hasta el domingo por la mañana para hacer algo bien cuando él sabe el último martes que lo que hizo estuvo mal? Es una característica en el hombre. ¿Sabe que confesar a Dios es de tanta bendición? No hay lado negativo para ello, es todo positivo, todo es un lado para arriba. Toma, quita un montón de peso de ti y causa ese miedo que se vaya. El miedo de ser rechazado, de ser condenado, de ser visto en una luz diferente. Amigos, no hay manera hacia el cielo excepto por el lavamiento de la sangre. Muchas personas quieren escribir su propio escrito de qué es lo que se ocupa para llegar al cielo, pero lo siento decirte, amigos, yo no estoy hablando nada más de denominaciones o otras religiones del mundo, yo estoy hablando de iglesias en nuestro propio rango. Hay muchas personas que solo quieren escuchar ciertas cosas. Lo que quieren escuchar es sus ideas de qué es lo que se ocupa para llegar hacia el cielo. Ellos no quieren escuchar de alguna cosa que tengan que arrepentirse, algo que han hecho mal. No quieren escuchar eso ellos. Hay personas que de hecho se salen con la suya con eso y hacen eso toda su vida cristiana entera y convencen a otras personas de que estaban bien ir a la otra iglesia, porque algo fue traído de nuevo que obviamente no se arrepintieron ellos. Amigos, si tú te arrepientes de cosas, a ti no te importa. Digo, la Biblia está llena de cosas que las personas hicieron mal. ¿Es verdad? Cuando fue traído de que Pablo detuvo el saco que estaban apedreando a otros cristianos. ¿Usted qué Pablo dijo? ¿Por qué trajiste eso? Eso está debajo de la sangre. Pablo a sí mismo se descubrió, amigos. Y vamos a continuar esto en unos cuantos minutos. No queremos hacer nuestra propia religión. No queremos decirle a Dios qué decirnos. No queremos justificarnos nosotros a nosotros mismos. Adán y Eva trataron eso y no funcionó. No funcionó para ellos, no va a funcionar para nosotros. Muchas personas escriben su propio escrito para qué es lo que se ocupa para llegar al cielo. Muchas personas que reclaman creer la Biblia, usted puede escribir una tarjetita de chiquitita qué tanto es que creen. Bueno, yo nunca voy a regresar a esa iglesia porque soy recordado de cosas que yo he hecho mal. Bueno, pues debieses de gritar tus zapatos hasta que te caigan. Debes de dar gracias al Señor, el Dios que es rico en misericordia, porque si nunca hiciste lo que sabes, lo que hiciste mal, nunca podrás hacer las cosas bien. Bueno, yo voy a elegir una iglesia que es tan grande que nadie conozca alguna cosa de mí y van a verme nada más vistiéndome mi vestido religioso cuando entre y salga una que otra vez a la iglesia. Es esa característica que trata de llegar al cielo de alguna otra manera. Entonces veamos por unos cuantos minutos esta mañana a nuestro primer ejemplo. Veamos a un hombre que hizo mal y veamos cómo es que él lo trató. Ahora este hombre, quiero que reconozcas, no era un diablo. Aún que no se arrepintió hasta después que fue él hallado en el mal, hasta que se le mostró a él lo que había hecho mal, él había cometido adulterio. Este hombre había mentido. Este hombre había hecho tantas otras cosas. Este hombre había contado a las personas en iglesia cuando le dijo que no contara. Este hombre había sido levantado en orgullo. Ahora, claro que no tenía el Espíritu Santo porque la sangre de Cristo aún no había sido vertido por él. Él tenía una conciencia y él tenía fe en lo que era por venir, de que había un pariente redentor que sí iba a venir. Y él tenía fe en Dios por lo que él estaba haciendo en su día, bajo la sangre vertida de esos animales sacrificiales. Él tenía fe que Dios iba a cubrir esos pecados y de que iban a ser lavados en Calvario. Y él estaba creyendo en eso, pero él creyó que el sacrificio que Dios estaba aceptando ahora iba a cubrir esos pecados. Y los historianos nos dicen que era casi un año antes de que Natán vino a la casa de David para traer su pecado delante de él. ¿Acaso no es eso asombrante? Ahora, David no era un cristiano nuevo, era un maduro hijo en aquel entonces, era un rey. Había estado ya gobernando como rey por un tiempo. Y aún así va por muchos meses sin hacer esa cosa bien. Ahora, si todo lo que hace esto es causarte de que vayas tras el deslizador, entonces yo creo que lo vale la pena. Porque un hombre de este calibre, y es casi un año antes de que la palabra viene y le corrige a través de la boca de un profeta. En el Salmo 51, en el verso primero, al músico principal, dice David, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, él no está cubriendo esto. Él nunca está diciendo, nunca hice esto. Él está viniendo limpio. Yo me llegué a Betsabé, hice mal, tomé la esposa de otro varón. Cuando Natán el profeta vino a él, después de que se había llegado a Betsabé. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nota que no hay, bueno, hice esto por debido a lo otro, o ella no debiese de ella, entonces ella no debiese estar en mi árbol genealógico, o esto, o lo otro. David se ha arrepentido en este momento. Y él no está señalando sus obras, ¿no? No está diciendo, bueno, porque yo hice esto, porque hice lo otro. Él dice, de acuerdo a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad, oh Dios. Borra mis rebeliones. Él no está señalando a sus obras, sino que está señalando a las misericordias de Dios. Ahora, David había pecado, no había pregunta de ello. Pero se ocupó que la palabra le exigiera y le reprendiera. El Señor dijo, tantos como son míos, yo castigo y reprendo. Sé celoso por entonces y arrepiéntate. Debido a que era un hijo de Dios, amigos, podía ser corregido por la palabra. ¿Acaso no está usted alegre de ello, ve? En verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note, una vez más, ninguna excusa. David se sentía impío. Amigos, si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted hace algo mal, usted se va a sentir sucio, impío. De hecho, quizás tuviste ocasiones. Yo sé que he tenido cuando has dicho algo y en cuanto salió de tu boca, tú no estabas diciendo ninguna mala palabra, no estabas jurando, no estabas hablando como alguien allá en Navarra, pero dijiste algo y como quisieras no haberlo dicho. Y sientas como que tienes que lavarte tu boca. Te sientes sucio. Y por tanto, eso es convicción por el Espíritu Santo que está viniendo, entonces lo haces bien. Ahora, quizás no aparente alguna cosa a alguien más, pero para ti sí lo hace. Lávame, no nada más me lávame, sino que lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se sintió impío. Él no culpó a Betsabé, él no culpó al guarda, él no culpó a alguna otra persona más. Él dijo, lávame. Y lávame, y lávame. ¿Qué significa que me láveme más y más? Lávame y que me laves, y me laves. Ponme en el ciclo de lavar pesado y después en el secar. Y cualquiera que sea el ciclo ese agitador. Dame vueltas para que cuando yo salga de este lavado no haya manchas. Lávame de mi iniquidad y mis pecados. Amigos, ese es el arrepentimiento verdadero. Lávame más y más. Lávame más y más de mi maldad. Había una característica que estuvo en él, amigos, que le causaba que él temiera lo que los demás iban a decir. Quizás por eso le demoró tanto tiempo antes de que él vino a ser limpio con ellos. Saben que a veces, debido que a características, algunos de nosotros de nacimiento éramos expertos a poner algo fuera de nuestra mente. Uno de nosotros no podemos poner las cosas al lado de la mente. No quiere decir que es mejor que la otra persona que está entrenado a cómo poner las cosas fuera de su mente. No entrenado, pues, pero como que tiene esa tendencia. Y por tanto, ellos lo han puesto al lado de su mente, entonces no tienes que verlo ni pensarlo. Ahora, claro que internamente le sigue afectando y quizás no se den cuenta. ¿Por qué es de que son depresionados? ¿O por qué no tienen energía? ¿O por qué son temerosos? O cualquiera que sean los síntomas. Pero literalmente lo han bloqueado de su mente. Y en un caso como David, él o lo bloqueó de su mente, o tenía tanto miedo de venir a ser limpio delante de todos los demás, que dejó que esa cosa se esperara. Pero cuando la palabra vino a él, cuando el profeta vino a él y escuchó la palabra acerca de la situación, él vino a hacer las cosas bien, se arrepintió, él trató con esas cosas. Y nos dice la Biblia que él era un hombre tras el corazón de Dios. No era el hombre tras el corazón del hombre de Dios porque era adúltero. Era el hombre tras el corazón de Dios porque se podía arrepentir celosamente. Y sinceramente, el deseo de él era estar bien con Dios. Entonces, había una característica en él que le causó que temiera quizás lo que los demás iban a pensar. Y después había otra característica que estaba en él, que quería ser completamente limpio y ser suelto de sus malos hechos. Él lo quería en el mar del olvido de Dios. En verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Hermano Doug, nada más estoy viniendo a decirte, ve, dijiste algo y sonó como que algo que un pariente mío quizás pudo haber hecho en el pasado. Eso me molesta, en verdad. Entonces tú y tu pariente tienen que venir a hacer las cosas bien. O quizás su pariente ya está bien y tú eres el que nada más todavía estás esperando. ¿Verdad, amigos? Nunca hay un lugar para que nosotros hagamos eso. Y si estamos haciendo eso, tenemos que reconocer es debido a una característica. ¿Por qué venimos a la iglesia? Oh, para que nuestra corona sea pulida y que se limpie ahí como si fuera bronce. Pues la mía es de oro, pero no la tengo todavía. Estoy esperando que me la dé para que yo se la regrese en sus pies. Pero yo no quiero venir a la iglesia para mostrar qué tan espiritual soy. No quiero venir a la iglesia yo que con una actitud de que ya llegué. Ese es uno de los peores deudas al cristianismo. Es cuando las personas vienen y son el Mr. tal y tal limpiecito y la señorita tal y tal sucio, limpio, perdón. Entonces cuando el pecador viene y sabe que es pecador y entonces ve esa cosa y dice, ah, pues yo nunca pude hacer eso. Tienes que dar gracias a Dios que nunca pudiera ser un hipócrita así. Esa persona, todos nosotros nacimos en pecados, amigos. No hay ninguna cosa como un buen pecador, un buen cristiano, un mal cristiano. Todos nacimos en pecados. Pero la gracia de Dios es de que nosotros sea señalada a nosotros y de poder arrepentirnos. Entonces dice, porque yo reconozco mis rebeliones. No es de como que es así, es la otra manera. Yo reconozco, estoy mal. Yo lo hice. Y mi pecado está siempre delante de mí. Yo no quiero que esté delante de mí, yo quiero que esté ya detrás de mí. Pero lo estoy admitiendo, ahí mismo está. Y hasta que trate con él, está allí mismo. Entonces él dice amén a la palabra cuando le trajo corrección a él. Y él estuvo agradecido por ello porque era la mano tierna de Jehová. Amigos, si usted no fuera un hijo de Dios, Dios te dejara que te salieras con cualquier cosa. Pero sus propios hijos, él irá tras de ti. Verso 4. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra o cuando tú hables y tenido por puro en tu juicio. Entonces está encomendando en sus manos. Está diciendo, tú eres el que justifica. Me estoy encomendando en tus manos. Eres tú contra quien pequé. Eres tú contra quien he hecho mal delante de tus ojos. Y es mal porque tú lo dijiste. No porque alguien más lo dijo o alguien más hizo o lo que yo piense. Tú lo has juzgado y tú lo juzgaste ser mal. Yo no voy a justificarme a mí mismo. Si estoy mal, estoy mal. Y ahora me encomiendo a mí mismo en tu juicio. Piénselo, amigos. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, sí está diciendo, saqué esta característica por mi primer nacimiento, lo veo, pero no lo está usando como una excusa. No está diciendo, bueno, no es mi culpa, yo nací en pecado. Nací yo, fui formado en pecado y me concibió mi madre así. Es culpa de mi mamá, haber sido una mentirosa, por eso es que yo soy mentiroso. Cuando me traspasó a través del útero y el cordón umbilical. No es mi culpa si no hubiera comido algo más, ¿verdad? No, es el reconocer verdaderamente, amigos, esta característica vino de mi primer nacimiento. Y la odio. Lo reconozco. Lo tomo por cuenta. Este es el arrepentimiento verdadero. Verso 6. El arrepentimiento no es condenación, porque condenación no puedes salir de ello. Por tanto, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Ya éramos condenados antes de que Él viniese y nos llamase por teléfono y nos empezara a acercar a Él. Esto es el reconocimiento de nuestra condición. Verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, o las partes interiores, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios no está viendo y nada más a lo exterior, Él está viendo al interior. Y claro que si Él trabaja en el interior, lo que está afuera se va a alinear. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame. Ese hisopo, en un sentido, puede ser un tipo de fe, revelación de que yo he sido purgado. Lávame con hisopo, dame esa revelación que tú me purgaste. En el otro sentido, eso está hablando de un leproso, porque un leproso es purgado con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si Dios te justifica, es Dios quien justifica primero que todo. El diablo dice esto, el diablo dice lo otro, la iglesia dice esto, este dice lo otro, aquel dice lo otro, pero Dios, es Dios quien justifica. De manera que Él dice, rocíeme a mí para que sea yo limpio. Él está clamando al pariente redentor. En fe, Él está clamando a Dios. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto suena como arrepentimiento verdadero a mí, ¿acaso usted no? Nada de que a ver si es que ir otro o peros. La pregunta ahora que nosotros nos pudiéramos preguntar esta mañana es ¿por qué es que esto demoró un año? Bueno, te voy a decir por qué. La característica en el hombre. El miedo en la subconsciencia obrando a través de cualquier característica, tendencia que esté obrando en ese hombre. Amigos, él no estaba pidiéndole a Dios que borrase el pecado, no estaba pidiéndole a Dios que lo cubriera, él estaba pidiéndole a Dios que se lo quitara. Y hemos visto este verso en un canto, muchas veces lo cantamos, pero vea todo lo que llegó primero antes de aquí. Tenemos que cantar el resto si vamos a cantar esto. Verso 10 dice, aquí viene el punto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces pudiéramos tener el espíritu equivocado, no hemos orado bien, a veces podemos ser influenciados, a veces podemos venir a ser en la carne, como dijéramos, y después el Espíritu de Dios va a traer eso a tu intención y eres castigado, se te trae convicción y tú dices, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo he nacido de tu espíritu, pero me enfrié o casi pasé por esto y por otro. Renueva ese espíritu dentro de mí. Aleluya. De manera que esto es una de esas escrituras que tiene múltiples cumplimientos debido a que Él está cantando de un nacimiento nuevo que Él no va a ver en su día. Él está viendo por delante en la obra que va a hacer en Calvario, donde Dios te va a dar un nuevo espíritu. Pero no está poniendo todo al futuro. Él está queriendo un corazón limpio ahora mismo. Él ve el adulterio. Él ve lo que su pecado era. Él ve el engaño, el orgullo. Y él dice, totalmente me arrepiento. Odio esas cosas que estaban en mi corazón. Yo hice esas cosas debido a que esas cosas estaban en mi corazón. ¿Alguien está escuchando? ¿Por qué lo hiciste? Porque esto y lo otro. Lo hiciste porque estaba en ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios, solo quiero arrepentirme, quiero venir limpio. Yo quiero que sea todo aclarado. Quiero venir contigo con agradecimiento y con gozo. El verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, amigos, una de estas cosas podemos, bueno, demorar varios servicios en ellas, porque el solo ver a la vida de David y cosas diferentes que él pasó, y aún lo que está pasando en ese tiempo en particular, podemos ver esto y en un sentido, porque David había visto a Saúl, quien era el previo rey, y él vio a Saúl cuando Saúl había llegado al lugar donde el Espíritu del Señor ya no estaba más con él. Y David no quería ser echado fuera de Dios. Ahora, Saúl no era perdido, pero sí era echado fuera de la presencia del Señor al final de su reinado. Entonces David vio eso y dijo a David, Dios, no me dejes ir a mí de esta manera. Él no estaba señalando a Saúl, no estaba criticando a Saúl, él simplemente vio en Saúl lo que podía haberle sucedido a él, debido a esta característica que corre a través de nosotros. Entonces dice, Dios, no me llegues, deja llegar al lugar donde no pueda ser corregido. No me dejes llegar al lugar donde no importa qué, no pudieses tratar con mi corazón. Porque yo sé que si llego a ese lugar, tu espíritu va a partir de mí. Yo no quiero eso, Señor. Saúl no era perdido, simplemente estaba deslizado. Pero David estaba orando contrario a la característica que estaba en él. Dijo, Dios, guárdame de esta cosa. Manténme delante de ti. De hecho, yo voy a poner tu palabra delante de mí. Yo la voy a escribir sobre las paredes. La voy a escribir sobre los linderos de la puerta. Voy a tener tu palabra en todas partes a mi alrededor para que cuando yo la vea, no peque contra ti. Bueno, obviamente, él vio por encima de eso unas que otras veces. Pero su deseo, cuando él era corregido, cuando la palabra le mostró dónde es que él estaba mal, él no hizo excusas. Él no señaló dedos a los demás. Él dijo, yo quiero estar bien. Yo estuve mal y yo sé que estuve mal. Púrgame, límpiame, lávame. Estoy confiado que si me lavas, seré blanco como la nieve. Amigos, tenemos que sobrepasar nuestros complejos, porque a veces el diablo nos va a decir, oh, has hecho mucho. Eres tú como Saúl. Has hecho mucho. Entonces la diferencia entre tú y Saúl, Saúl hizo esto mucho después en su vida y él sabía todo acerca de Dios. Y tú lo estás haciendo en el principio de tu caminar. Y el diablo te está diciendo, oh, Dios ha partido de ti. Eso se llama siendo un cristiano y caminando como un hijo o una hija de Dios, venciendo diariamente. Ahora, amigos, si tú estás sentado ahí con un aro santito toda esta mañana, con un saco bien bonito, resplandeciente, no estoy hablándote a ti, pero a todos los demás, a mí mismo incluido, es una batalla todos los días. Bueno, me arrepentí de mis pecados cuando yo tenía 6 años de edad. Eso está bien. ¿Qué tal cuando tenía 6 años y medio? ¿Paraste de pecar? Los cristianos no pecan. Es verdad que no hay pecado impuesto al cristiano, porque si eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, en tu alma tú crees. Pero si harás errores, y si caerás, y si necesitarás un sumo sacerdote, tú necesitarás a alguien que se pare delante de ti. Necesitarás que te lave. Y yo estoy bien agradecido por ello esta mañana. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Amigos, la salvación no es una cosa pesada. Para algunas personas sí lo es. Para algunas personas es una carga. Ay, dejé mi vida al corazón. Me di el corazón al Señor. Ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Ya no puedo ir a la barra. Ciertamente quiero, pero no puedo. Bueno, pues vale más que vayas porque todavía eres culpable si es lo que quieres hacer. No es una carga, no es un peso. La salvación es siendo liberado de tu carga, tu peso de pecado con el cual tú laborabas contra ello. Vuélveme el gozo de tu salvación, es un gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Si yo me siento un poco decaído este día, susténtame con tu noble espíritu, espíritu libre. Ese debiese ser nuestra oración. Dios quiere que estés alegre. Dios quiere que seas un vencedor. Dios quiere que camines recto. Dios quiere tener comunión contigo. Pero cuando permitimos que estas cosas, debido al miedo, cuando permitimos que estas cosas vayan sin ser confesadas, estamos teniendo comunión esta noche. Espero que usted venga. Pero espero que esta no sea la primera vez en este mes que usted se ha arrepentido. Claro que apenas es el tercero, ¿verdad? Porque no ha dejado pasar muchos días. Amigos, es tanta especial la venta. Vea esto, véanme a mí. Uno está viendo abajo, no me vean abajo, vean a mí. El arrepentimiento es una, como si fuera venta, es una especial. Porque tú no, es un don, el arrepentimiento es un regalo, ¿ves? No tienes que cargar esa cosa. Dáselo a Él, ríndelo, dáselo a Jesús, para que el gozo de tu salvación y el levantamiento de su espíritu y el levantamiento del lavado del agua puede ser tuyo. Pero dice este error. Bien. ¿Lo sientes? Claro que sí. ¿Te has arrepentido de ello? Claro que sí. Entonces levántate. Sigue adelante. Sigue andando. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ahora, él no podía hacer esto antemano. Hasta que Dios le restauró a él el gozo de su salvación, y lo levantó por su espíritu y lo lavó, le limpió. ¿Cómo es de que él va a enseñar a un transgresor cuando él es un transgresor? Él dice, haz esto por mí y después yo voy a enseñar a transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo no voy a esconder esto. Yo no voy yendo alrededor diciendo, ¿sabes qué? Hice esta cosa que estuvo mal, lo que en verdad no hice. Era culpa de alguien más. Pero, de hecho, nunca traigas esto. Bueno, ¿cómo es de que tú vas a ayudar al transgresor? Amigos, como ministro, han personas que han venido a mí, toda etapa de mi ministerio. Me acuerdo en etapas tempranas de mi ministerio, cuando me escuchaban que me paraba en el púlpito y hablaba de cómo es de que yo he hecho cosas malas y que tengo que arrepentir. Ahora no se molesten, nunca se preocupen, yo no he cometido asesinato o adulterio. No estamos hablando de eso, pero podemos hacer cosas. Si hacemos cosas que sabemos que son te traen convicción y nos arrepentimos de ellas. Y a mí se me dijo, por un ministro una vez, hermano Doug, si tú te levantas y le das de esa manera, las personas van a perder confianza en ti. ¿Cómo es de que vas a poder ayudar? Bueno, déjame preguntártelo a ti de esta manera. ¿Cómo puedo ayudarte a ti si tú piensas de que yo no soy como tú? Tú estás en una batalla. Tú estás batallando con esto y con lo otro, pero yo ya he llegado. Bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ir tras un transgresor si yo no sé qué es ser un transgresor? ¿Verdad, iglesia? Pablo nos dijo que él era un transgresor. Él nos dijo de que él estaba tratando de servir a Dios, sin ser la voluntad de Dios. Él era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Él estaba deteniendo los sacos de aquellos que estaban matando a los cristianos. Él tenía una petición. Él tenía papeles en sus manos. Él iba a Damasco. Él iba a arrestar a unos cristianos. Y después ese pilar de fuego le apareció y le dijo, ¿por qué me estás persiguiéndome a mí? Le dijo, bueno, ¿a qué te refieres, Señor? ¿Cómo te estoy persiguiendo? Estás persiguiendo a mi cuerpo. Lo que estás haciendo a mi cuerpo lo estás haciendo a mí. Él no dijo, bueno, pues, y después otra cosa, y tienes que considerar mi naturaleza, yo simplemente soy colérico. Colérico por naturaleza. Él se arrepintió. Él demoró 3 días sin poder ver. Cegado por esa luz, pero se arrepintió y permitió que Dios lo quebrantara y después lo edificara, y Él nos dijo acerca de eso. Él nos dijo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer hago. ¿Quién me salvará? Y después mamá va a decir, yo sé quién me va a salvar. Yo sé dónde está mi confianza. Yo sé en quién he creído. Y estoy persuadido de que Él puede de guardar aquello lo cual yo he encomendado a Él contra aquel día. ¿Qué has encomendado tú a Él? ¿Toda tu vida, tu alma, tu camino? Es Dios quien justifica. De manera que a través del camino, Él está guardándote limpio. Ahora, para guardarte limpio, quiere decir que tienes que ser lavado. Y para ser lavado, quiere decir que hay algo que tiene que ser lavado. No es de que estamos yendo allá y premeditando, pero pues estamos creciendo. Y hay cosas que Dios cambia temprano en nuestro caminar, y hay cosas que después en nuestro caminar fuera demasiado si tuviéramos que enfrentarlo todo en el día número uno. Yo no estoy hablando de tomando y fumando y diciendo malas palabras. Estoy hablando de cómo nos tratamos unos a otros. Estoy hablando de dar una respuesta blanda. Estoy hablando del pensar de alguien más por encima de ti mismo. Amigos, en el proceso de hacer eso, va a levantar en ti, pero ¿qué tal yo? Y tú harás la decisión consciente de decir, Dios es mi porción. Y después pondrás a esa otra persona primero, y después de un tiempo lo vas a hacer inconscientemente. Pero no lo harás inconsciente al principio, lo harás consciente. ¿Por qué? Porque esa característica que está en nosotros dice, ¿qué tal yo? ¿Cuántos saben que esto es verdad? Verás y te darás cuenta de lo que ha hecho Dios en tu vida y sabrás que es Él, porque tú sabes que tú no naciste de esa manera, tú sabes que tú no pudieras hacer eso, es Él. Pero la clave aquí, esta mañana, es el arrepentimiento. Dios, si me limpias, yo puedo ayudar a los transgresores y enseñarles tus caminos. Verso 14. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua de tu justicia. Él no justificó su pecado, Él no le puso capa de azúcar, Él dijo, líbrame, yo estuve equivocado. Abre, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Tú no quieres holocausto. Entonces David está reconociendo aquí, esto no es lo que va a agradar a Dios. Dios nos dijo lo que es requerido, claro, pero lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado. Él está buscando por un corazón que pueda decir, yo estoy mal, estaba equivocado, ayúdame, Señor. Fue quebrantadura que le iba a causar a hacer lo que él iba a hacer. Entonces sabemos de que hubo una tendencia con la que vivía David que le causó tanto problema, pero sabemos que Dios trató con David. Y sabemos que al fin, al David que vimos no es el David que vimos al inicio. Así como en el terminar de tu caminar, vemos algo que es más maduro, que exterior está enseñando, mostrando más y más de la obra de Dios en tu vida que cuando por primero le diste tu vida al corazón al Señor, tu corazón al Señor. Yo admitiré libremente que cuando vino la verdad a mí como una balanza abajo a mí, no nada más intelectualmente verdad, sino que revelación de la palabra de Dios, cuando vino como con una balanza hacia mí y yo me arrepentí. De hecho, tuve pensamientos y yo sentí un gran alivio que vine a establecer la verdad, conocerás la verdad y la verdad te liberará. Yo sentí ese liberamiento que vino con eso y pensé, ¿sabes qué? Me puede llevar al hogar ahora mismo porque estoy listo. Yo de hecho pensé eso. Porque yo sabía en mi corazón que ya no quería hacer las cosas que quería hacer antes. Mi corazón fue cambiado. Yo sabía que mis deseos fueron cambiados. Yo sabía que yo creí su palabra, ya sea si la estuviera viviendo o no. Y en toda y con todo tilde y con toda parte de la palabra es progresiva. Hay cosas que no son reveladas inmediatamente, que son reveladas después y decimos gracias Señor. Pero yo pensaba, no hay manera, no hay necesidad, ya me puede llevar en el rapto ahora mismo y estoy listo para ir. No me doy cuenta qué tanto te tiene que moldear y dar la forma a Dios por medio de que tú traspases diferentes pruebas y que tú clames a Dios diciendo cambia esto, cambia lo otro. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que a lo que la convicción trae a un hijo de Dios. De manera que no tires a alguien más en la zanja porque pecaste tú. O porque pecaron ellos. Todos estamos en la misma barquilla por debido a la característica que fue pasada a nosotros en el jardín. Al contrario, amigos, estamos enfrentando estas cosas y estamos arrepintiéndonos. Y estamos confiando en Dios. Estamos confiando en su justificación, no en nuestra propia. Hay algunas personas, créalo o no, bueno, mi esposa tiene que ponerse un gorro o sombrero en la iglesia. Creo que los apostólicos hicieron eso y quizás algunos demás, ¿verdad? Su gloria no era su cabeza, su pelo, cabello era un sombrero, ¿verdad? Entonces miran a otras personas y condenarán a ellos porque su esposa no está poniéndose un sombrerito, ¿verdad? Entonces justificarán a ellos a sí mismos debido a que ellos sí están poniendo un sombrero. Yo no quiero ser justificado en mi propia vista. Yo quiero que Dios me justifique. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, para que Dios nos justifique, amigos, tenemos que enfrentar abajo estos miedos. Tenemos que postrarnos a nosotros mismos en el altar de Dios y confiar a nosotros mismos en sus manos. Tenemos que reconocer, ¿sabes qué? Yo no estoy premeditando. Dios, tú conoces mis deseos. Tú sabes que yo quiero servirte. Tú sabes que yo quiero hacer lo que está bien. Y tú sabes que quiero ser de agrado a ti. Y tú sabes que quiero ser rendido a tu voluntad en una base diaria. Pero gastaremos tiempo. ¿Verdad? Y si estás gastando tiempo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero podemos arrepentirnos de eso y decir, Dios, ayúdame, yo quiero ser mejor a eso. Lo que sea que pueda hacer, ¿verdad? Dios, yo quiero que mi vida entera sea un testimonio de ti. Yo quiero que todo lo que yo paso, todo lo que me sucede en mi vida, quiero que sea de testimonio. Yo quiero que otros vean que tú eres el Dios viviente. Y yo quiero que ellos vean por lo que estás haciendo en mi vida. No puliendo mi corona, sino justificándome por tu sublime gracia, guardándome y liberándome, escuchando mi llorar. Cerraremos con esta mañana, amigos, pongámonos de pie. Una escritura bien familiar, pero no fuera bueno que no la incluyera esta, porque esto es el mensaje a nuestra edad de iglesia. Apocalipsis 3:19. Sabemos las escrituras por delante, sabemos lo que la iglesia dice de nosotros mismos. Tú dices que eres rica y que estás incrementada bien y no necesitas alguna cosa, eres pobre, pero dice Dios, te estás justificando a ti mismo, eres ciega, eres miserable. Tú piensas que estás bien, pero no estás. Entonces te voy a decir algo. Yo reprendo y castigo, verso 19, yo reprendo y castigo, aquí sí, todo eso. A todos los que amo, no odio, amo. Empieza en inglés por decir a todos los que amo, si yo te amo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora, reprender no quiere decir de sacarte hasta el chapopote de ti. Reprender quiere decir, eso estaba mal. David, eso estuvo mal. David, eso no fue tu esposa. ¿Es verdad? Eso no era tu esposa. Arrepiéntete o perece. Yo reprendo y castigo. Castigar quiere decir, y tras de ti, decir, oye, mira, ahora, ven. ¿Han hecho a alguien así contigo? Te he dicho, ah, verdad, amigo. ¿Qué estás pasando? Usualmente tú no eres así. Usualmente tú no eres una tortuga que reacciona así. ¿Qué estás pasando? ¿Por qué no lo platicas? ¿Por qué no nos reunimos y tenemos una pequeñita reunión de oración? ¿Ha habido alguien que te ha hecho eso a ti? Hay un montón de santos aquí esta mañana porque a mí sí me ha pasado eso. Bueno, hermano Baker, verdaderamente vamos a empezar a orar por ti ahora. De hecho, vamos a tratar de buscar una iglesia donde el amigo nunca hizo un error. Vamos a tratar de buscar una iglesia perfecta. Bien, va a ser perfecta hasta que llegues allí tú. No nos gusta hablar estas cosas, pero tenemos que ser honestos, ¿verdad? Tenemos que ver estas cosas cuadradamente en los ojos. Cuando alguien dice algo de esta manera, ¿verdad? ¿Qué estás pasando? Si hubieran dicho ahora, esa es una mala actitud y tú no estás siendo muy buen cristiano, lo que sea. Bueno, pues causará de que se levanten también tus defensas. Te va a suavizar del lado equivocado, ¿verdad? Y en vez de reconocer tú que hay algo mal, que tiene que ser hecho bien, sacas tus puños. Pero cuando alguien pone su brazo alrededor de ti y dice, ¿sabes qué? Esta no es tu manera de ser. Has de estar bajo mucha presión. ¿Qué tal? Déjame hacer algo por ti, o lo que sea. Pero tú sabes, primero que todo, tienes vergüenza. No vergüenza en el que quieres ir a meterte debajo de una roca, pero te viene convicción, ¿verdad? Dices, bueno, eso fue algo. Un mal espíritu que vino sobre mí, mala actitud o lo que sea. Y estoy tan agradecido que en quien sea que se fue, puso su brazo alrededor de mí. Y sin decir las palabras, se me dio lo que necesitaba para que yo me pudiera arrepentir. Ese es el amor de Dios, amigos. Tantos como yo amo, reprendo y castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sea animoso, hazlo con celo. Y arrepiéntete. Quiere decir, arrepentir quiere decir dar vuelta. Iba a este rumbo, es el lado equivocado, voy por este otro lado. Es verdad. Lo siento, Señor. Gracias por traer eso a mi atención. Porque si no lo hubieras hecho, todavía estuviera mal. Quiero estar bien en tu vista. Y la única manera que puedo estar bien en tu vista es si me muestro tus caminos. De manera que, Señor, sea que yo no pelee contra tu palabra. Cuando tu palabra venga, que la reciba. Que sea rápido para arrepentirme. Que me arrepienta celosamente, que lo haga con ánimo, sabiendo que algo acaba de ser lavado, algo acaba de haber sido tratado. Algo, ¿ve?
como hablamos unas cuantas semanas atrás de Mount Rushmore y esos cuatro rostros que fueron de la piedra, que fueron cincelados, el amigo que tuvo la inspiración para sacar esas caras, cuando esa persona vio las piedras, esa persona miraba esos rostros. Lo que nosotros miramos era un montón de piedras, pero el amigo que vio esas caras fue y quitó y con cincel y usó explosivos y todo tipo de cosas para quitar todo que no era la cara. De manera que al fin tú mirabas las caras. Ahora esas caras estaban en esa montaña. Esas caras estaban en esa piedra. Pero de manera de ver esas caras, todo lo que no fue el rostro tuvo que haber sido removido. Eso es lo que estamos pasando. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo le confío a él esta mañana, amigo. ¿Acaso usted no? Él es el maestro, escultor, y él sabe exactamente lo que está haciendo. Pero yo tengo que estar dispuesto a solo rendirme y decir, Dios, lávame, dame con cincel, moldéame, dame forma, saca en mí, Señor, lo que tú ves en mí. Yo no lo miraba cuando primero vine a esta tierra, yo no lo miraba a la edad de 16 años, yo no lo miraba a la edad de 25, pero Señor, ahora estoy empezando a verlo. Lo veo en tu palabra y lo estoy viendo conforme tú estás sacando en mi vida. Hazme como tú. Inclinemos nuestro rostro esta mañana, Padre. Al venir delante de ti, oro, Señor, que las cargas de nuestros corazones sean removidas. Y ese peso es que para que nosotros veamos que hay todo tipo de miedos que vienen con las características, Señor. Una característica en particular, todos nosotros nacidos en pecados, formados en iniquidad, esa característica con nosotros trae miedo, vergüenza, causando que queramos escondernos, causa que trate de escondernos y causa de que quizás quisiéramos ver bien en los ojos de los demás y nuestros propios ojos, pero tú tienes una cura esta mañana y la cura no es para cubrir lo que sea que sea, sino es para anular, es de quitar, es de perdonar, es de liberarnos de los efectos de ello, por mientras tú continúas a moldearnos y a darnos forma. Señor, hasta que vengamos en esa imagen, hasta que vengamos a madurez, hasta que vengamos a ese lugar donde hemos sido moldeados, dado forma, donde nosotros nos pusimos a nosotros mismos debajo de nosotros mismos y donde aprendimos a sacarnos a nosotros mismos del camino y reconocemos tu voz, aprendemos tus caminos y aprendemos a rendirnos a ti. Ten confianza. Tanto de esta vida es simplemente nosotros no haciendo para que tú puedas hacer. Es nosotros rendiéndonos, sacándonos del camino, sacando nuestra carne del camino para que tú puedas hacer lo que tú deseas hacer. Señor, que veamos la diferencia esta mañana. Si hay alguna pregunta en el corazón de alguien, que veamos la diferencia entre condenación y convicción. Un pecador es condenado. Un cristiano es traído a convicción. Y la convicción es algo, es tu espíritu lidiando con nosotros, mostrándonos. Ahora tú tienes que ir a hacer eso bien. Hiciste esto malo, hiciste eso otro mal. Tienes que arrepentirte de eso. Y Padre, nosotros vemos en la expectativa con eso, con miedo. No vemos en el ver a... No estamos esperando hacer errores. No estamos libres de eso o sueltos, como queriendo vivir una vida que vivíamos antes. No estamos haciendo excusas por nuestros errores. Pero estamos diciendo aquí esta mañana que hay sangre y que hay un camino, que seamos lavados. Hay un camino, una manera que nosotros pongamos esas cosas en el mar de tu olvido, por mientras nos estás dando forma y dando la horma. Yo creo, Señor, que estamos hasta el último, hasta aún el cambio de cuerpo, nuestro último aliento, todavía vamos a estar diciendo lo siento. Mas, Señor, no estamos avergonzados de hacer eso. queremos mantenernos a nosotros mismos debajo de nosotros mismos, mantenernos a nosotros mismos bajos de nuestra propia vista, en una manera mala, pero reconociendo que esta carne es carne, que la única cosa mala que hay en nosotros, perdón, la única cosa buena que hay en nosotros eres tú, y es nuestro deseo que los demás te vean en nosotros y a través de nosotros. No nada más es para el predicador que se rinda, para que la palabra pueda venir, sino que depende que el oidor se rinda también, para que el oidor pueda oír no con un oído humano, sino que oír con un oído de fe. Y permitir que tu palabra penetre, que traiga esa convicción. Y Señor, para causar, enfrentar estos miedos que enfrentamos y de verlos cuadradamente y decir, Dios, dame ánimo para enfrentarlo, conociendo, Señor, que en el así hacerlo, lo que harás en mi vida, restaurará gozo, traerá paz. Todo es para traerme más alto en ti. Todo es para traerme más cerca en ti. Si ese es tu deseo esta mañana, si tú no has dado tu corazón al Señor, te invito a que lo hagas esta mañana. Si le está jalando en tu corazón, si tú sientes que el Espíritu de Dios está tratando con tu corazón, llamándote para arrepentimiento, algo en ti te dice que tú naciste en pecado y que tú conoces eso. Y tú sabes que sin un Salvador serás perdido en tu pecado. Pero si tú puedes reconocer eso esta mañana y reconocer que no solo vino a salvarnos, sino que vino a lavarnos, a limpiarnos y a cambiarnos y a restaurarnos de regreso y de tomarnos de regreso a nuestro compañerismo con nuestro Padre una vez más. Si tú no has hecho eso esta mañana, ciertamente te invito a que lo hagas. Y decir, ¿cómo sabré si Dios está tratando con mi corazón? Bueno, si hay alguna convicción que viene, si hay algo en ti que dice, yo siento como que tengo que responder, bueno, simplemente así de sencillo es. No es una emoción. Ni aún tuvieras el deseo tú de rendir tu corazón al Señor si Dios no estuviera tratando con tu corazón. Ningún hombre puede venir excepto que Dios primero le llame. En verdad es así de sencillo. La pregunta es, ¿estamos listos para soltar y dejar que Dios? De manera que si eres tú, te invito a que hagas eso esta mañana. Si tú le has dado tu corazón al Señor, lo cual prácticamente todos hemos hecho, estoy seguro, entonces tu deseo esta mañana es, Señor Dios, yo quiero estar bien. Yo no en mis propios ojos, yo quiero estar bien en tus ojos. Yo quiero ser más rendido a ti, Señor. Y quiero ser rápido para correr hacia ti y de pedir que perdones. Porque tú dijiste, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas las injusticias. Yo te creo esta mañana, Señor. Ayuda a mi incredulidad, ayúdame a enfrentar los miedos, Señor, que me estorbarían corriendo, el correr a ti. Ayúdame a ser rápido para correr a ti. Y por la misma moneda, Señor, conforme yo hago eso y al sentir ese gran soltar, ¿cómo pueden condenar a alguien más? La mayoría del tiempo, Señor, criticamos a los demás debido a dónde es que estamos. Mas, Señor, cuando estamos frescamente lavados, cuando las campanas de gozo suenan, cuando nuestros corazones están bien contigo, no podemos condenar a otra persona y causar que nos dé lástima o querer correr tras ellos o enseñar al transgresor tus caminos. Ayúdanos, Señor, a ser de esa manera. Ayúdanos a ser rápido al arrepentimiento. Ayúdanos a caminar en el gozo de tu salvación, de que podamos ayudar a los demás a través del camino. Y ayúdenos a reconocer que no se ha acabado hasta que haya acabado todo. Ayúdenos, Señor, a aceptar que tú eres el que ves el corazón, no nosotros, tú eres. Y si hay una línea que una persona pueda cruzar, eso es entre tú y esa persona. Pero en cuanto nosotros estamos al tanto, por mientras hay un aliento en el cuerpo de una persona, queremos ir correr tras ellos. Queremos esperar bien de ellos. Quizás alguien que no ha estado que ha estado faltando por un poco de tiempo. Ayúdanos a hacerle ayuda a esa persona. No en una manera condenadora, sino que en una manera que les pueda ayudar a ellos a encontrar su camino de regreso y a encontrar ese gozo y ese perdón en el cual estamos caminando nosotros. Quizás haya alguien que ha estado por mucho tiempo fuera, que no dejamos que nuestro pensamiento venga por nuestra mente. Yo creo que por esa persona ya acabó, o simplemente no están interesados. Señor, que nosotros hagamos lo que podamos, a lo mero menos que estemos orando por ellos. Mas, Señor, a veces necesitamos un cuerpo a través de quien obrar. Queremos ser rendidos y decir, úsame, Señor. Que sea yo fresco, que salga frescamente de tu presencia y de tu trono, y de que esa dulzura esté por todo mi alrededor, que ese sabor dulce esté alrededor de mí para cuando me junte con alguien más que ha sido un poco enfriado, o alguien que tiene un poquito de hielo por encima de ellos, que es un poquito deslizado, que haga algo refrescante, que les quisiera traer de regreso ante tu presencia. Concédelo esta mañana, Señor. Si ese eres tú, ¿por qué levantas tu mano a él? Y dice, Señor, esa es mi oración. Padre, yo no estoy contento de nada más quedarme donde estoy. Yo soy un progreso, obra de progreso. Estoy venciendo de día a día a día. Y, Señora, siempre y cuando aquí en esta tierra yo, tienes un propósito para mí. Tienes una voluntad que tú quieres obrar en mi vida. Y, Padre, y que ya sea de un ánimo de alguien más a través del camino, yo no quiero ser... Yo no quiero poner alguna carga sobre alguien más, que no sea parte del problema, sino que sea de ayuda. Úsame para animar a alguien que sea desanimado, a alguien que esté decaído, a alguien que sea temeroso, Señor, a alguien que sea confundido. Mueve sobre mi corazón, Señor, úsame para ser de ayuda a alguien más. Y en el proceso, Señor, yo recibiré mi porción de ti. No tengo ningún que buscar tras ello, tú darás mi porción. Yo creo eso esta mañana, Señor, y te confío. Estoy caminando en tu amor. Y te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia y gracia. Y te doy gracias, Señor, que no me dejas salirme con escaparme de ninguna acción mala y que me corriges. Y te doy gracias por tu amor, tu misericordia, que es mejor que la vida. Y gracias te doy, Señor, que puedo venir yo a ti y que todo lo que estás haciendo es de causar que yo crezca, es de causar que yo me mueva más alto en ti. Y de causar que ese carácter salga como nunca antes. Bendice a cada uno esta mañana, Señor. Al encomendarnos en tus manos, te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Y renueve un espíritu recto dentro de mí. Este canto así dice. Así es, crea en mí. Crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.